pure speed.
He just outruns everyone.
Once he hits the crease, it's over.
He was shot out like a rocket.
Breaking to the clear. It's a... And see you later.
That was a gear seldom do you see.
Hola a todos. Bienvenidos de regreso con los Fantasy Boys. Es mayo. Sabemos, todavía es temprano, pero... Les recuerdo, el año pasado yo me di cuenta, prepararse desde temprano ayuda bastante, te ayuda en el draft, como que ya tienes, ya lo he mencionado antes, tienes plan A, plan B, plan C. Estamos aquí para ayudarles y vamos a empezar con cobertura por divisiones. Vamos a tocar equipo por equipo, por división, lo más relevante que tenga que darnos en Fantasy Supercam. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando estos días de muchos, ¿no? Que me estabas diciendo que se vienen hasta agosto, pero ¿qué tal ahí en Mexicali? ¿Cómo está el calor? ¿Cómo está el ambiente en casa?
No, muy a gusto. Aquí apenas como que me estoy relajando, pero pues hay que darle con todo al fantasy. Entonces es hora de tomar esos 3 meses para prepararse para la siguiente temporada. Entonces van a ser unos muy buenos meses de preparación para fantasy.
Sí, estamos la temporada inicia el 4 de septiembre, estamos a 21 de mayo, entonces estamos a ya menos de 4 meses que inicie la liga, estamos a 3 meses probablemente de que empiecen a tener como peak draft season en 3 meses, uh-huh. Entonces creo que estamos a tiempo para empezarnos a informar bien. Hoy les tenemos la AFC South, Supercam está diciendo que es la más aburrida, que es la... de las menos interesantes. Vamos a ver eso, ¿no? Vamos a empezar con los Houston Texans, Supercam. CJ Stroud, entrando a su tercer año, tuvo un gran rookie season, ¿no? Se gana el Rookie of the Year, siendo el fue el segundo pick, sí, ¿no? Con los Texans, sí. Tomaron este 2-3 con CJ Stroud, Will Anderson, pero uh-huh. CJ Stroud tuvo un pequeño down year el año pasado, ¿no? Lo estábamos... O bueno, mucha gente lo estaba drafteando casi como el quinto, sexto quarterback off the board. Y claramente decepcionó a mucha gente. Joe Mixon protagonizó muchos de los partidos, ¿no? Con muchos acarreos, casi todos los touchdowns. Nico Collins, Stephon Diggs, Tank Dell. Muy pocas semanas pudieron estar los tres sanos al mismo tiempo para Stroud. Y eso también le costó trabajo. Y la línea ofensiva fue un problema también para esta ofensiva de Bobby Slowick. Que pues también el coordinador ofensivo se fue. No era lo mejor que estaba funcionando con esta ofensiva. Pero hay algo de esperanza para CJ Stroud. Supercam entrando en su tercer año. Llegó, bueno, está Nico Collins, llegó Captain Kirk, ¿no? El Christian Kirk, que es yo le llamo el Captain. Y dos rookies con Jaden Higgins y Jalen Noel fuera de Iowa State. Pero, ¿qué tanto hay de optimismo de tu parte, Supercam, para un bounce back year de CJ Stroud? ¿En qué ronda lo estarías tal vez tú pensando?
Sí, mira, yo creo que sí puede haber un bounce back year. O sea, porque mira, terminó siendo QB 18 la temporada pasada, o sea, fue de esos mid QBs y pues te dabas cuenta, ¿no? O sea, cuando no estaban todas estas armas juntas, pues era cuando CJ Stroud no lograba lucirse. Pero aquí, pues traes, continúas con Nico Collins, lo más probable es que Tank Dell o pierda toda la temporada o pierda gran parte.
No, sí, ya confirmaron que no va a jugar en el 2025.
Entonces, pierdes esa arma ofensiva, pero llega Christian Kirk, llegan dos novatos muy buenos, que los dos pues estaban proyectados para hacer segundas rondas al final de cuentas. Entonces tienes, o en sí tienes un buen core de receptores, tienes a John Metchie, que siento que es un buen backup si lo piensas bien, y sí veo un bounce back year de CJ Stroud, sí lo veo siendo un top 10 QB, no lo veo como un top 5 porque pues ya los tienes, ¿no? Normalmente sí. Los top 5 definidos, pero siento que CJ Stroud puede entrar a ese top 10. Y mira, cuando ves cómo se van a ir los QBs, probablemente creo que sí se va a ir como en esa quinta, sexta ronda, que es como esos mid-rounders, no es un Joe Burrow, no es un Josh Allen, no es un Lamar Jackson, pero sí es como entra en esa categoría con Jordan Love, con este bonche, ¿no? De, de la segunda tanda de QBs, ¿no? Así me gusta decirle, como primero se van los Josh Allen, Lamar Jackson, y luego se empiezan a ir estos CJ Stroud, Prescott a veces, así, ¿no? O sea, de la nada empieza a ver esta segunda tanda, y creo que aquí es donde se puede ver CJ Stroud.
Sí, lo que le faltó a CJ Stroud claramente fueron más touchdowns, la ofensiva.
Sí.
Había momentos donde tenían una muy buen drive, Nico Collins hacía una jugada, Stephon Diggs, creo que al principio estaba funcionando, pero como mencioné, ¿no? Después empezaron las lesiones y creo que CJ Stroud, yo sí confiaría en un bounce back year, y creo que con el value que ahora presenta, no tienes que invertir mucho en él, ¿no? Como el año pasado mencionabas, el año pasado veías que se iba en la cuarta, quinta, sexta ronda lo mucho, y ahorita, honestamente, yo sí creo que CJ Stroud puede caer a los double digit rounds en una 1QB league, y creo que vas a tener otro quarterback tal vez un poquito más seguro, y si CJ Stroud despega otra vez como lo vimos en el rookie season, va a ser interesante. Joe Mixon tuvo un gran año, ¿no? Llega a Tejanos después de que Bengals no le quiere pagar. Y en Tejanos a mí me daba un poquito de miedo, porque justo yo decía, a ver, si estamos pensando que CJ Stroud va a tener este gran segundo año con todas estas armas, pues ¿dónde cabe Joe Mixon en la ecuación, ¿no? Y fue todo lo contrario. Joe Mixon terminó siendo prácticamente todo para esta ofensiva. Decepcionó en Fantasy Playoffs, sin duda. Muchos de sus managers lo van a tener presente esa parte, ¿no? Pero tuvo un buen stretch durante la temporada. Anotaba muchos touchdowns, como mencioné. Dominaba muchos partidos él solito y le quitaba al ataque aéreo por completo. Joe Mixon, en algunos mock drafts que he estado haciendo y viendo Supercam, incluyendo el que hicimos, que fue la semana pasada. Joe Mixon se estaba yendo por ahí de la cuarta ronda a finales, medias, cuarta ronda. ¿Cómo ves a Joe Mixon? ¿Crees que pueda tener algo similar a lo que vimos el año pasado? Tal vez viene algo de touchdown regression. No está grande per se, pero sí se... Según yo, ya está acercado a los 30 años, si no es que...
Tiene ya 28.
Sí, ¿no? Se está acercando y recibió bastante workload el año pasado. ¿Qué tanta confianza te da Joe Mixon, Supercam? ¿Es alguien que quieres buscar en Draft Day si te vas Zero RB, o es alguien que mejor te alejas en unos meses?
Yo creo que sí lo agarraría por el tema de que vamos a ver una mejor ofensiva de Texans, en mi opinión. Creo que va a ser una ofensiva que va a fluir más y al final de cuentas vas a poder estar balanceando ese juego terrestre y el juego aéreo. Y le vas a dar más, pues no más chances, pero le vas a dar más como tiempo de vida a Joe Mixon, porque no va a estar ya doliéndose en la semana 12, en la semana 11, porque les estás dando 20 acarreos en un juego. Entonces creo que vas a poder balancear estos aspectos y ya, como dices, ya con la edad, pues es algo que va a necesitar, ¿no? Esos juegos de a lo mejor 15 acarreos, pero te va a dar unos sólidos 17 puntos en fantasy, ¿no? Que es lo que, pues normalmente es bueno, ¿no? Entonces, yo si lo veo en la tercera ronda, cuarta ronda, pues sí tomaría el riesgo si no veo a alguien más impresionante. Y pues hay que recordar que, o sea, fuera de Damian Pierce, pues no hay tantos running backs que le puedan quitar el juego. Draftearon a un rookie de USC.
A Woody Marks.
Woody Marks, pero sí, Woody Marks. También ves esto y creo que Joe Mixon va a seguir siendo el RB1 de este equipo.
Sí,
va a terminar siendo, en mi opinión, RB2, RB1 en ciertas ligas de fantasy, porque, como digo, yo creo que esta ofensiva de Texans se va a ver mejor con todas las armas que van a llegar.
Sí, va a ser... Porque creo que acercándonos a Draft Day, veremos bien cómo se ajusta ADP, pero ahorita Joe Mixon, como mencioné, cuarta ronda por ahí en el ADP de un Alvin Kamara, tal vez Kenneth Walker ya se fue, pero está entrando como en ese range, por lo que he estado viendo recientemente. Supercam, Nico Collins, claramente una primera ronda, pero... ¿Tiene oportunidad Nico Collins para colarse al top 5 de wide receiver? Vamos a suponer Jamar Chase, Justin Jefferson, CeeDee Lamb, Puka Nacua y luego es, digamos que Nico Collins podría competirle a un Amon-Ra St. Brown por ese quinto lugar? O crees que Nico Collins está un tier más abajo junto como con un Malik Nabers, Brian Thomas Jr., AJ Brown, ¿no? Ese como tier más abajo.
Sí, o sea, yo creo que sí lo podríamos llegar a ver porque no va a haber tanta competencia pues por ese wide receiver one de Texans. O sea, al final de cuentas es, en mi opinión, pues, o sea, es claro que es el mejor receptor de Texas en el momento.
Y cuando era sano, era increíble. Un stretch muy bueno con CG.
Sí, sus primeros 4 o 5 juegos fueron increíbles en esta ofensiva y, o sea, eso, si continuaba así, iba a poder lograr pues un top 5, ¿no? En wide receivers. Entonces, yo creo que sí puede llegar a esa posición. Pero el tema aquí es que, ¿cuántos ojos va a haber Nico Collins en las defensivas? O sea, sí, vamos a ver un buen de ojos. Y aquí es que los novatos que traen Texans o Christian Kirk arrebaten algunos de esos ojos y le den oportunidades, que creo que es algo que puede pasar. Y mira, normalmente eso sucedía con las lesiones que sufrió Texans. Al final de cuentas, Nico Collins tenía varios ojos al final de temporada, ¿no? Y logró tener juegos buenos. Entonces, creo que lo vamos a poder viendo. Creo que top 5 es como muy extremo, ¿no? Porque ya los tienes normalmente.
El ceiling, ¿no? Es el techo para Nico.
Pero top 10, sí lo puedo llegar viendo en un top 10 wide receiver. O sea, creo que tiene el potencial. Como digo, CJ Stroud se va a ver mejor, llega mejor línea ofensiva, le va a dar más tiempos para que Nico Collins tenga sus armas explosivas. Entonces, sí me gusta Nico Collins como un top 10 wide receiver este año.
Y luego mencionábamos a Christian Kirk, llega de los Jaguars ahí vía trade, también regresando de una lesión, ¿no? El que terminó perdiéndose, creo que el final del año pasado. Y mencionamos a los novatos, Jaden Higgins y Jalen Noel. ¿Hay alguien que aquí pueda step up, Supercap?
Es literal lo que tengo aquí. O sea, uno de los dos va a explotar con la lesión de Tank Dell y con Nico Collins siendo el único. No te nos mueras aquí. Pero sí, o sea, creo que yo lo vería. Es que los dos son muy, muy diferentes y creo que los dos pueden ser muy importantes, pero al final de cuentas uno va a explotar. Para eso yo creo que sí me espero a training camp para ver cómo están los resultados, quién está teniendo mejores reps. Porque mira, creo Jaden Higgins fue el primero que draftearon, ¿no? Si no estoy mal, de los dos. Y está, o sea, justo está arriba en el depth chart que él. Entonces, creo que
fue el pick 48, Jaden Higgins.
Sí, o sea, fue esa segunda ronda que invierten. Y creo que lo van a utilizar más a él que a Jalen Noel. Entonces, más por el tema de quién van a usar y cómo va a terminar esta ofensiva, creo que Jaden Higgins va a terminar siendo el wide receiver 3 de esta ofensiva, atrás de Christian Kirk y de Nico Collins. Y se va a ver más juego, al menos de que Jalen Noel demuestre algo en training camp. Y, o sea, sé que es muy temprano, ¿no?, para decir quién va a estar arriba del otro, pero, como digo, siento que Jaden Higgins puede tener más potencial que Noel.
Ya para acabar, mencioné a Dalton Schultz con la potencial de que Christian Kirk no regresa todavía al 100 de la lesión y que a Jaden Higgins y Jalen Noel les está costando un poquito todavía agarrar el playbook. Creo que Dalton Schultz podría ser un tight end interesante las primeras 3-4 semanas de la temporada si agarraste a alguien como tarde y quieres echar un pair de tight ends. Creo que Dalton Schultz podría ayudar esas primeras semanas. Vámonos ahora a los Indianapolis Colts. Anthony Richardson, Supercam, está ahora bastante abajo, ¿no? En rankings la gente lo ve, pues, ahora sí como un segundo quarterback que vas a agarrar, ¿no? Sin duda, un chip ahí sí te puede ayudar, porque el año pasado nos demostró muchos errores todavía como passer, tanto como intercepciones, pero como lanzadas que volaba a los receptores, tenía gente abierta, de repente veías buenos lanzamientos. Claramente tiene el rushing trait todavía, pero creo que ahorita sí yo estoy fuera en Anthony Richardson, no es alguien que estoy buscando en los drafts. Y pues tú nos podrías comentar un poquito de eso, ¿no? Porque creo que el año pasado te quemó ahí en, en alguna liga, no sé si en más de una, pero sé que en una te quemó, sin duda.
Creo que tenía Jordan Love en una y luego tenía Richardson en la otra, entonces sufrí con los dos y al final de cuentas, o sea, creo que no vuelvo a draftear a Anthony Richardson en mi vida, al menos de que tenga una de las mejores temporadas en fantasy. Pero es el
que
tema
tiene
es
tantas armas, o sea, ve todas las armas que tiene. Si pudiera transicionar tantito su passing game, creo que sería interesante, pero en dos temporadas, lo poco que ha jugado, porque también es injury prone, no ha demostrado que sea una habilidad que pueda desarrollar, y aparte, se cansa rápido en los partidos.
Sí, no, o sea, creo que el tema con su condición, el todo su físico, no, o sea, no es lo mejor, o sea, se está lesionando a cada rato, está, o sea, ojalá su cardio esté mejor la próxima temporada, pero, o sea, el tema con las lesiones es muy preocupante, o sea, no ha terminado una temporada completa, no veo una posibilidad en la que yo vea a Anthony Richardson como un QB que drafté. Además, no tiene un spot asegurado como el QB1 al final de cuentas. O sea, Daniel Jones, estoy seguro que está poniendo mucho trabajo para llevarse ese QB1 spot.
Sabe que está abierto, claramente, también.
Entonces, yo no tomo el riesgo con ninguno de los dos QBs de Colts. Creo que no me arriesgaría. O sea, siento, sí ves el upside de que Anthony Richardson puede correr y puede darte yardas corriendo, pero al final de cuentas, o sea, podemos ver que en la semana 8, semana 7, estemos viendo a Daniel Jones tomando los snaps en esta ofensiva. Entonces, yo no tomo nada de riesgos con estos QBs de Colts.
Supercam, Jonathan Taylor cerró la temporada on a tear. Después de... inició súper bien, ¿no? Estas son sus primeras 4 semanas, Jonathan Taylor. 10, 15, 26, 19. Luego se lesiona, se pierde 3 semanas. Regresa y, ¿no? 18, de repente tiene un 7, un 3, tiene un bye, pero en las últimas 3 semanas, playoffs, increíble cierre, 39.80, 27.60 y 25 puntos. Claramente se volvió la pieza más importante para cerrar la temporada. ¿Crees que pueda repetir eso para iniciar la temporada? Supercam, Jonathan Taylor. Claramente creo que double digit touchdowns están más que en su en el plato para Jonathan Taylor, pero ¿se podrá mantener sano? Veo que la gente lo está agarrando cerca de la ronda 3. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te interesa Jonathan Taylor este año?
Yo también fui uno de esos personas que draftearon a Jonathan Taylor. Déjame decirte, esos últimos 3 juegos no me sirvieron para nada porque invertí mi primera ronda en él y pues al final de cuentas no me llevó a playoffs Jonathan Taylor. Entonces, mira, sí tomo el riesgo también por el tema de que siento que puede haber algo en esta ofensiva otra vez. O sea, a lo mejor, no sé, es que el tema con Taylor es que Richardson le robaba un buen de touchdowns. O sea, era literal, estaba en la yarda 3. Yo ya me estaba saboreando el touchdown. ¿Y qué pasaba? Richardson se iba a anotar. Entonces, es un tema que sí me preocupa con esta ofensiva de Colts. Pero si vemos una mejor ofensiva, si vemos un desarrollo mejor de cualquiera de los dos QBs, pues siento que Jonathan Taylor, o sea, mira, tiene 26 años. Todavía está en una buena etapa. Obvio, si se lesiona, sale 3 juegos, pero regresa y tiene una buena tanda. Entonces, si nos promete algo en training camp, creo que sí me tomaría el riesgo. Y sí, o sea, una tercera ronda de seguro ya tienes a lo mejor un RB1, un wide receiver 1, si te vas a wide receiver running back, a lo mejor ya tienes 2 wide receiver 1s, y pues se tomas ese riesgo con Jonathan Taylor. Al final de cuentas, estamos viendo a muchos running backs novatos, a muchos running backs que con potencial en rondas atrás. Entonces, creo que sí tomaría el riesgo con Jonathan Taylor. Terminó siendo RB12, o sea, creo que no es un mal dígito si te vas zero RB en las primeras rondas. Entonces, creo que sí puede ser un buen pick Jonathan Taylor.
Supercam, mencioné hace rato, perdón, el talento que tiene en el ataque aéreo Colts. Michael Pittman, Josh Downs, Alec Pierce, Adonai Mitchell y ahora otra primera ronda en un tight end en Tyler Warren, saliendo de un excelente año en Penn State. Supercam, ¿cómo ves ¿Hay alguien que te llame la atención mientras Anthony Richardson sea el quarterback? ¿O nos estamos esperando a que Daniel Jones tome el trabajo en algún momento, sabiendo que Daniel Jones no es el mejor, pero sí nos ha demostrado ser mucho más efectivo en el ataque aéreo con el brazo? Josh Downs regresó el año pasado de su lesión y tuvo unas muy buenas semanas,
sí.
Pero igual, ¿no? El fue un desastre el quarterback play al final para los Colts. ¿Hay alguien que te llame la atención? Todos estos están yendo muy tarde en drafts, especialmente Michael Pittman y Josh Downs, que son los más interesantes de aquí. ¿Estás drafteando a alguien, tal vez en value, en rondas más abajo, o mejor stay away from this wide receiver group?
Yo sí, a lo mejor sí me alejaría tantito, porque sí la he sufrido con estos receptores. Frecuentemente la drafteo a Michael Pittman con la suerte de que por fin esos targets se van a convertir en algo. Josh Downs no es un mal pick. Siento que es un jugador que puede tener varias jugadas explosivas y tiene buen volumen, ¿no? Al final de cuentas, creo que te puede dar buenos picks. Tenía aquí sus stats, pero ya se me cerraron. Pero, bueno, aquí está. O sea, tiene muy buenos targets al final de cuentas. Pero sigo con mis dudas con estos QBs. O sea, tengo, literal, aquí tengo mis notas. O sea, Michael Pittman y Josh Downs son los únicos que veo como wide receiver 2 o wide receiver 3 al final de cuentas, porque no los veo teniendo, pues, el impacto con las dudas de QB en esta ofensiva.
Sí, lo más atractivo fue Josh Downs con Joe Flacco, y Michael sí. Pittman tenía momentos con Anthony Richardson, pero repito, Anthony Richardson luego entregaba mucho el balón, se lesionaba y la ofensiva era algo bastante extraño. Vámonos ahora con los Jacksonville Jaguars Supercam. Llega Liam Cohen como head coach a tomar control del equipo y esta ofensiva, después de hacer un gran trabajo el año pasado con Baker Mayfield. Trevor Lawrence ha sido un jugador que prometía mucho saliendo de Clemson, pero ha quedado de ver, creo, todavía, ¿no? Al nivel de NFL. ¿Será que Liam Cohen es lo que necesita Trevor Lawrence? Travis Hunter, Brian Thomas Jr. para lanzar, no hay muchas armas después de eso, pero ¿crees que eso es suficiente para que Trevor Lawrence entre al radar de Fantasy una vez más?
Sí, sí me gusta. O sea, al final de cuentas, o sea, ve sus primeros juegos y empezó a tener un ritmo desde la semana 5. O sea, después de la semana 5 tiene 4 juegos arriba de 20 puntos y después es cuando se lesiona, ¿no? Sufre la lesión y pasan todas estas cosas. Y creo que, mira, empezó a tener una temporada prometedora. Creo que yo sí agarraría al final de cuentas a Trevor Lawrence, porque estás viendo que tiene, en mi opinión, un top 10 wide receiver en la liga con Brian Thomas, y llega Travis Hunter, que al final de cuentas no sabemos si vaya a jugar 60% ofensiva, no sé cuánto vaya a jugar de la ofensiva, pero va a tomar ojos cuando esté en el campo, y al final de cuentas esto te va a abrir más opciones, te va a abrir más juego, y me gusta mucho. O sea, creo que, como digo, yo creo que sí puede ser de esa tanda de QBs ya con, a lo mejor ya después, con Jordan Love, o sea, con esta tanda, ¿no? Que son como estos mid-rounders QBs en la 7, en la 8, gente que invierte mucho en wide receivers, en running backs. Creo que vas a encontrar ese Trevor Lawrence y no te va a fallar al final de cuentas, porque, mira, creo que esta ofensiva con Liam Cohen va a ser excelente, en mi opinión, lo que hizo con Baker Mayfield. Baker Mayfield el año pasado en Fantasy fue undrafted. O sea, no.
Sí,
lo encontraba en la segunda semana ahí y lo tomaba, y la verdad,
y es que la gente todavía no lo creía. Era como, no, sí, pues es Baker Mayfield. O sea, sí. esto no va a seguir, y pues claramente sabemos el resto.
Sí, sí lo vamos a ver. Yo creo que sí. Tengo mucha esperanza en Trevor Lawrence y en esta ofensiva.
El running game, un desastre. De todo, sí. Claramente todo fue un desastre el año pasado para Jaguars, a la excepción de Brian Thomas Jr., y por unas cuantas semanas creo que Evan Ingram fue viable, ¿no? Después de que regresó de su lesión. Pero Supercam, Travis Etienne, Tank Bigsby, el año pasado de repente uno que otro tenía más o menos un juego interesante, pero la ofensiva era un desastre, no podían correr bien el balón, y ahora añadieron al novato Bishop Tutten, cuarta ronda con el pick 104. ¿Hay alguna esperanza para echar a andar este running game? ¿Será que Liam Cohen también puede ayudar como hizo el año pasado con Rashad White, Bucky Irving, hasta Sean Tucker tuvo su partido de 2-3 touchdowns. ¿Será que alguien tome la delantera en este running game o será un dolor de cabeza, una mezcla de riding the hot hand? Claramente Travis Etienne sería mi apuesta para que fuera el primero, ¿no? Como a ver qué sucede, pero si hay algún reportaje de que Bishop Tutten está jugando bien o... Sí. Pero creo que también este es un backfield que puedes mejor buscar en otro lado, ¿no?
Sí, siento que ya si estás en desesperación, pues tomas el riesgo con Travis Etienne, porque al final de cuentas, mira, sí lo veo, o sea, teniendo una buena temporada, o sea, como un RB2, a lo mejor RB3 en el peor de los casos, pero RB2 en el mejor de los casos. Creo que sí puede tener un muy buen aspecto como RB2. Pero al final de cuentas, o sea, no sabes, o sea, de la nada veíamos la temporada pasada que Tank Bigsby corría para 15 acarreos, pero de la nada volvíamos a ver a Travis Etienne adentro. Entonces, era todo un desastre en ese aspecto. Horrible. Y yo sí me esperaría más otra vez estas ocasiones donde me espero a training camp, ¿no? Veo quién está tomando los first team reps, veo cómo está la situación y de ahí ya voy analizando como a lo mejor Travis Etienne es una mejor opción, pero ahorita yo sí me quedaría fuera de este backfield. O sea, creo que va a ser un poco de dudas, hay muchas dudas con quién vaya a empezar, pero si quieres tomar el riesgo, creo que Travis Etienne como en una cuarta, quinta ronda a lo mejor puede caerte.
Cae más abajo.
¿Tú crees que cae más abajo?
Sí, o sea, bueno, por lo menos en los mocks que he estado haciendo, Etienne es un jugador que ves como en la séptima ronda.
Sexta. Ah, ok.
Sí.
No, entonces sí, como en esas...
O sea, no está tan mal el value de lo que pudiera ser, pero sí, justo, exacto. ¿No? O sea, están estos dos que de repente han mostrado flashazos y Etienne tiene la delantera, siento yo, porque aunque ya, o sea, no es un novato ni cerca de, pero fue un first round draft pick que conoce y jugó con Trevor Lawrence, entonces creo que eso está interesante. Pero pues Liam Cohen acaba de llegar y acaban de draftear a Bishop Tutten, entonces también eso te puede
dar esperanza.
Prender alarmas. Hay signos de interrogación en toda la ofensiva, sin duda alguna, incluyendo Travis Hunter, por cómo va a jugar, qué tanto lo van a usar en la ofensiva, qué tanto va a jugar en defensiva, va a aguantar, no va a aguantar, qué tanto va a mejorar en general esta ofensiva con Liam Cohen. Pero algo que tal vez sí estamos seguros es que Brian Thomas Jr. va a tener un excelente segundo año. Nos demostró el superstar potential que tiene sin duda en su rookie year. Supercam, Brian Thomas Jr. o Malik Nabers en esa primera ronda 1-2 turn de Fantasy Draft, ¿a quién estás agarrando?
Es que yo creo, es que el tema aquí con Giants es que no sabes al final de cuentas si Russell Wilson vaya a estar en lo mejor, porque veíamos que Russell Wilson al final de cuentas medio conectaba con George Pickens, pero al final de cuentas no veías un buen wide receiver one, ¿no? En la ofensiva de Pittsburgh mientras estaba
Russell Wilson. O sea, Arthur Smith también. Tuvo algo que ver, pero sí estoy de acuerdo que Russell Wilson, contra lo que te puede, lo que te imaginas que puede pasar con Trevor Lawrence y Liam Cohen, pues te puede emocionar mucho de Brian Thomas Jr. Yo he visto rankings que ponen a Brian Thomas Jr. Detrás de... ponen a Jamar Chase, Justin Jefferson, y he visto a Brian Thomas Jr. estar... ahí peleándose con Puka Nacua y CeeDee Lamb. ¿Tú lo ves así? ¿O tú sí pones todavía a CeeDee Lamb, Puka Nacua, Amon-Ra St. Brown sobre él?
No, es que me emociona mucho esta ofensiva de Liam Cohen. O sea, veíamos excelentes juegos de los receptores. O sea, veíamos a Mike Evans tener un gran juego. Chris Godwin, antes de su lesión, tener grandes actuaciones. Y creo que es lo que puede pasar. McMillan de la nada. ¿Te acuerdas esa apuesta?
Hasta que Kate Otton.
Sí, Kate Otton. Momentos
cuando Kate Otton era la opción número uno. Porque McMillan seguía como muy rookie. Y Godwin y Evans estaban lesionados.
Sí, entonces, mira, Brian Thomas, o sea, aunque no formó una gran conexión al final de cuentas con Trevor Lawrence, creo que vamos a ver una gran conexión. Y cuando esté Travis Hunter en el campo, Sí, cuando esté Trevor, sí, o sea, sí, por ejemplo, se me olvidó decir esto, o sea, tenía estas actuaciones con Mac Jones, o sea, Mac Jones siendo cierre. QB y tenía grandes actuaciones. Entonces, imagínate con Trevor Lawrence, que en mi opinión puede llegar a ser un gran QB. O sea, podríamos ver a Brian Thomas, como dices, arriba de CeeDee Lamb, arriba de Puka Nacua. Y otra cosa, o sea, cuando esté Travis Hunter en el campo, va a haber varios ojos en Hunter, y eso también le abre mucho el campo a Brian Thomas para buscar diferentes opciones y pues conectar con Trevor Lawrence. Entonces, sí me gusta Brian Thomas como ese top 3, entre el top 5 de wide receivers.
Hemos hablado muchísimo de Travis Hunter durante ¿no? los últimos meses, episodios de cara al draft. No me quiero meter mucho en él, pero normalmente lo estoy viendo en mock drafts caer por ahí de la quinta, sexta ronda. Estás agarrando a Ted McMillan sobre Travis Hunter, ¿no? En un fantasy draft ahorita.
Sí, 100%. Es que no sabes si vaya a jugar 40% en la ofensiva y luego 60% en la defensiva. O sea, no sabes qué vaya a pasar. Lo que tengo aquí con Travis Hunter es que puede ser o un buen wide receiver 2 hasta el wide receiver 1, o puede caer hasta un wide receiver 4 o wide receiver 3 por el tema de qué vaya a jugar.
El talento está ahí, veremos cómo lo usa Liam Cohen y esta ofensiva.
Sí.
Ya para acabar con Jaguars, puse a Brenton Strange con dos signos de interrogación. No es muy atractivo, pero pues, repito, o sea, estamos hablando de Brian Thomas Jr. entrando a su segundo año. Travis Hunter, novato, no sabemos qué tanto va a jugar ofensiva y defensiva. No, en verdad no hay otra arma aquí, se fue Christian Kirk. Está Parker Washington, creo que Brenton Strange, pues siendo tight end, teniendo el playing time, pues podría ser de esos streaming tight ends, ¿no? O sea, obviamente no te estoy diciendo vamos a draftearlo, pero creo que es de esos tight ends en el streaming watch, ¿no? Y de esos tight ends que tal vez si te fuiste no tight end y en verdad la gente agarra... Bueno, no, tampoco quiero decirles que vayan por Brenton Strange, creo que más bien streaming
tight end. Es más como un gamble, o sea, si quieres tomar ese gamble con tu tight end 2, o sea, tu backup tight end, o sea, puedes agarrar Brenton
Strange. O sea, sí te vas a encontrar mejores cosas, pero creo que, creo que puede ser un tight end del que estemos hablando en la temporada, porque el año pasado tuvo sus momentos cuando Evan Engram estaba lesionado, pero esta ofensiva, repito, ¿no? Fue un desastre.
Y luego es de Penn State, o sea,
de pies a cabeza.
Tight end University.
Es tight end U. Supercamp, para acabar con el AFC South y el programa el día de hoy, tenemos a los Tennessee Titans. Cam Ward, rookie, first overall pick, out of Miami, Hurricanes. ¿Qué tanta esperanza hay para que estemos hablando de Cam Ward como un streaming quarterback? Porque claramente no creo que sea en una super flex, ¿no? 2QB leagues, tal vez sí es alguien que se va a estar yendo en drafts. Pero en una 1QB League no veo la necesidad de alguien draftar a Cam Ward, ni siquiera como un segundo QB. ¿O crees que valga la pena tomarlo como un last round pick QB como para ver qué pasa? ¿O crees que hay otras cosas más interesantes que pueden caer ahí?
Pues si te quieres divertir, sí, ¿no? O sea, al final de cuentas, si quieres tomar esa emoción, ¿no? De vamos con Cam Ward, hay que emocionarnos del rookie. Creo que es una buena opción, ¿no? Al final de cuentas, o sea, o puede tener una gran temporada o puede ser sólido al fin. O sea, creo que me gusta ese riesgo, ¿no? De tomar a Cam Ward, porque mira, el talento está ahí. O sea, si quieres tomar, como dices, como el último QB, o sea, last round, veamos qué pasa, backup QB, pues está bien, hazlo. O sea, creo que no pierdes nada porque al final de cuentas va a haber alguien en la semana 1 que vaya pues a explotar. Y si Cam Ward no está jugando bien, pues puedes hacer ese waiver pickup. Entonces, me gusta Cam Ward como ese backup QB last round.
Hay un reportaje de que estaba splitting reps con Will Levis, que salió esta
pero
semana.
Pero es temprano. O sea, es que es OTAs,
¿no? Sí, lo que te dice. Tony Pollard y Tajay Spears encabezan el running game. El año pasado, Tony Pollard tuvo buenos momentos, ¿no? Tuvo un buen cierre, de repente se lesionaba. Tajay Spears también creo que cerró bien,
cerró,
¿no? Al final,
sí.
Tajay Spears con unos cuantos touchdowns. ¿Hay esperanza para que tengamos como un even split? ¿O crees que si vamos viendo más como un 65-35 en favor de Tony Pollard. ¿Cómo ves tú estos dos? Porque creo que Tony Pollard es de esos buenos running backs, si te vas zero RB, que están cayendo en ese rango de Travis Etienne, Jalen Warren. ¿Cómo ves tú a Tony Pollard?
Mira, hace 6 horas salió un reportaje de Fantasy Pros en el que dice que Brian Callahan está viendo un 50-50 split entre Pollard y Tajay Spears. Entonces, mira, creo que sí es una de esas situaciones que entra como las séptimas rondas, como dices, con Etienne, por el tema de que, pues, lo veíamos el año pasado darle, pues, snaps, ¿no?, a Tajay Spears y pues era que al final de cuentas pues no estaba corriendo tan bien. Igual ya está llegando a los 28 años, ya casi llega a los 30, entonces sí vemos estas ocasiones en las que, pues, o sea, running backs jóvenes como Tajay Spears empiezan a quitarle ese trabajo a los veteranos, y creo que puedes tomar ese pick, ¿no?, de la séptima ronda con Tony Pollard, o te esperas tantito más a Spears, ¿no?, y tomas ese gamble de que podemos ver algo Buck Irving, Rashad White al final de cuentas, ¿no?, donde uno empieza a subir más y el otro empieza a bajar.
Tony Pollard no me asusta si agarré un stud running back en las primeras rondas, o si me fui zero RB y después Tony Pollard, o sea, empiezo con Tony Pollard y me voy como en un rampage de RBs. Creo que tampoco estoy enojado, porque si Tony Pollard es de mis primeros RBs es porque me armé muy bien acá arriba, ¿no? Probablemente con un par de wide receivers, un tight end y tal vez un quarterback o 3 wide receivers, pero tampoco me disgusta lo que puede ser este running game de Titans. Quarterback nuevo, head coach nuevo, super cam, quarterback rookie. Además, ¿hay alguna esperanza para que alguien destaque en este passing game? Tenemos estoy hablando de Calvin Ridley, Treylon Burks, que fue una primera ronda hace 4 años, y ahora los novatos en Eric Ayomanor y Cameron Dike. No sé cómo
yo
se...
Yo creo que Calvin Ridley es, en mi opinión, 100%
va a terminar. No, es Chimere. Es que, perdón, es
el aquí lo tengo. Chimere Dike.
¿Hay oportunidad para que alguien sobresalga, especialmente con lo que mencioné anteriormente, Brian Callahan llegando como head coach y quarterback novato?
Yo creo que Calvin Ridley puede tener una buena temporada. O sea, creo que sí puede llegar a ser un top 15 al final de cuentas.
Pues es el mejor receptor en la lista de Cam Ward, ¿eh?
Sí, o sea, y luego está Treylon Burks ahí, entonces, que o sea, también te puede decir algo. Pero yo no sé si vaya a ser bias porque me gustó mucho este wide receiver en el draft process. Eric Ayomanor creo que puede ser un gran sleeper pick en las últimas rondas. Creo que lo puedes encontrar ahí en las, pues a lo mejor se puede ir undrafted al final de cuentas y puede terminar teniendo una muy buena conexión rookie con rookie con Cam Ward. Al final de cuentas vemos eso en muchas ocasiones, y hay que recordar, si se acuerdan, creo que lo dije, Ayomanor era proyectado en una segunda ronda, entonces creo que podemos ver esa química entre estos dos rookies y pues échenle un ojo a Ayomanor.
Y tal vez estoy pidiendo mucho ya para cerrar, pero hablamos de Brenton Strange. ¿Por qué no hablar un poquito de
Chiggy?
Ya para cerrar, Chig Okonkwo me ayudó al final en unas ligas también el año pasado. Cerró con 13, 19 y 10 puntos. Pero lo que quiero resaltar aquí son 10 targets, 11 targets, 7 targets. Yo sé, mencioné, todo es diferente. Head coach, quarterback, es otra temporada, ¿no? Pero creo que para un wide receiver core donde Calvin Ridley, Treylon Burks son tus wide receivers. Ah, perdón, y no mencioné a Tyler Lockett, que creo que también Tyler vale Lockett, la pena mencionar porque algo, es otro veterano ahí con bastante experiencia, pero creo que tampoco abre, está cerrada la puerta para que Chigo Conku sea de esos streaming tight ends, ¿no? Touchdown, tal vez, o bust, y si anota, tienes 13 o más PPR points y estás como bastante contento, ¿no? Entonces, pues era para cerrar. Supercam, ¿algo que quieras decir de este AFC South para acabar? ¿Qué fue lo que más te atrajo ahora sí que de este AFC South? ¿Hay alguien que vayas a draftear o como empezaste el podcast, esta es una división que mejor stay away para ti?
Es que mira, siento que todos sus equipos tienen como su stay away, ¿no? Y que al final de cuentas, sí, creo sí, que no hay un equipo completo que diga, no, ¿sabes qué? Esto puede draftear running back, wide receiver y QB, y estoy contento con cualquiera de esas partes. O sea, lo más cercano es Jaguars porque tienes un buen QB, tienes un buen wide receiver, o Texans, ¿no? O sea, creo que también sí tienes ahí algo completo.
Nico Collins pero me trae mucho.
Sí, y a mí me trae mucho también esos rookie wide receivers de, en general, ¿no? De esta división, o sea, Titans, Texans tienen muy buenos rookie wide receivers, Travis Hunter puede ser algo. Entonces, mira, creo que hay muchos sleeper picks en esta división. Creo que hay varios mid-rounders que pueden terminar siendo buenos. O sea, al final de cuentas, hay buenas ofensivas, hay buenos coordinadores ofensivos, hay buenos QBs y podemos ver grandes armas en esta división.
Pues la AFC South se ve algo interesante, ¿no? Creo que ¿sí? encontrarás valor, va a haber algunos risky picks, ¿no? Que tal ¿sí? vez te dan frutos, pero pues de esto se trata Fantasy. Esperemos les pudimos haber ayudado un poquito más a visualizar esta división. Estaremos, como mencioné antes, estaremos recapitulando, bueno, repasando casi todas las divisiones. Haciendo justo este ejercicio con equipo por equipo y las posiciones y jugadores más valiosos para Fantasy. Nos veremos el viernes, si todo va bien, de esta semana, en unos días. Aquí ya se está empezando a sentir calor, tal vez se va a dejar caer algo de lluvia. Supercam, un placer como siempre. Se nos acabó aquí el tiempo y a ver qué otra división, ¿será que AFC West tocará la próxima semana? El viernes, en el próximo episodio, a ver qué se nos ocurre ahorita. Eso ha sido todo por hoy, los Fantasy Boys. Hasta la próxima. Cuídense.